Comenzamos ya con francés. Esta noche en nuestro programa de francés vamos a hablar de las unidades 19, 20 y 21 del método Segami. Nos acompañan las profesoras Doina Popalisiano, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Esther Juan, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, como digo, vamos a entrar en estas unidades que son, digamos, el último paquete de las unidades propiamente dichas, porque las siguientes, que veremos en un último programa, son pues unidades de revisión, son unidades distintas.
Pues sí, como tú muy bien dices, estas unidades 19, 20 y 21 y luego la 22, 23 y 24 forman el, por así decirlo, el último paquete de seis unidades, 6 por 4, entonces 24, que componen lo principal del método Segami. Luego, de las unidades 25 a la 30 son distintos textos que se proponen a los alumnos para leer y se les prepara de esta manera para una futura consulta de la bibliografía pues específica que ellos necesiten en su futura carrera. Pero esas unidades de la 25 a la 30 ya no constituyen, digamos, materia verdaderamente del curso nuestro de acceso y tampoco materia para el examen.
En estas unidades pues no vamos a ver fonética, pero sí vamos a ver ortografía. Vamos a recordar también cosas que ya se han visto, como la puntuación, la exclamación o los acentos, por ejemplo.
Pues sí, claro, esas últimas unidades tienen la misma estructura que todas las anteriores. Es decir, la 19, 20 y 21 pues siguen el esquema clásico de las unidades, la página de presentación, de la lección con sus objetivos, la situación de comunicación, personajes, los instrumentos gramaticales, vocabulario, etcétera, el diálogo, el trabajo sobre el diálogo. Y luego, pues claro, te acuerdas de que desde la unidad 1 hasta la unidad 18 hemos tenido unos apuntes, un relevé phonologique, unos apuntes fonológicos, en los que insistíamos sobre aquellos sonidos que son distintos en francés del español. Y entonces esos sonidos los presentábamos por oposiciones. En este último paquete de unidades ya no vamos a insistir, no vamos a hablar de fonética, sino que vamos a insistir un poco en ortografía, porque, bueno, ya de hecho lo hemos dicho, repetido muchas veces, la ortografía francesa es bastante complicada. De hecho, podríamos hablar casi de dos, y se habla en lingüística, de dos sistemas distintos, un sistema oral de la lengua, una lengua oral y una lengua escrita. Y muchas de las, digamos, reglas que nosotros aprendemos, por ejemplo, pues qué sé yo, regla de formación del plural, con añadiendo la S, o reglas de formación del femenino, muchas de esas reglas de hecho son reglas de la lengua escrita, pero se comportan de otra manera en la lengua oral, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte de los casos, pues la terminación E, la S del plural, pues no se oyen, y en cambio la marca del plural en la lengua oral es otra, es por ejemplo el artículo, entonces, bueno, pues sistematizamos un poco en esas unidades la parte de ortografía. Como tú muy bien decías, pues hablamos un poco de la puntuación. Bueno, la puntuación en general no da problemas, no son los signos que nosotros conocemos, ¿no? Un punto, una coma, un punto y coma sirven para lo mismo en francés que en español, ¿no? Con alguna pequeña diferencia. Recordamos que, por ejemplo, en las cartas, y siendo la carta uno de los ejercicios que tenemos que hacer para la prueba final, después del encabezamiento, vamos, cuando es el destinatario de la carta, pues entonces en francés ponemos una coma, en cambio en español dos puntos. También tenemos que recordar que los signos, los puntos de interrogación, los signos de interrogación y los signos de exclamación en francés se ponen únicamente al final de la frase y no tiene el signo de interrogación, el signo de exclamación de principios de frase, ¿no?
Y en cuanto a la importancia de los acentos.
Eso, y los acentos, los famosos acentos que nos dan tanto problema en francés, ¿no? Y sobre todo a los alumnos pues les otorgan mucha importancia. Pues otra vez más insistir en que es importante que pues recordemos bien esos acentos que sirven para distinguir palabras. Por ejemplo, pues el acento grave sobre la A nos ayuda a distinguir entre la preposición y la forma del verbo avoir, ¿no? O por por ejemplo, también sobre la A, pero dentro de la palabra la, acento grave también, pues entonces nos ayuda a distinguir pues el artículo que no lleva acento o el pronombre complemento directo de tercera persona femenino del adverbio la allí.
Y entrando ya en la unidad 19, ¿qué situación nos encontramos?
Pues mira, es una situación, digamos, de, podríamos, bueno, diría íntima, en fin. Bueno, pues es una discusión entre pues dos de nuestros protagonistas. Es una discusión entre Carmen y Paul. Y entonces, bueno, pues es una pequeña pelea generada por los celos que Paul tiene de las atenciones que la nuestra protagonista, nuestra chica española, ha prodigado a Andreas mientras estaba enfermo, ¿no? Y bueno, que estuvo en el hospital, ¿te acuerdas? Con el accidente, ¿no? Tampoco Paul es celoso, no se da tampoco cuenta de la simpatía que le inspira a Ingrid, a la otra amiga, ¿no? Bueno, pues eso son, de hecho, bueno, nos sirve para pues introducir un vocabulario de protestas, quejas, descontento, etcétera, ¿no?
En la gramática vemos el subjuntivo.
Exactamente, como nos penetramos un poco en ese mundo de los sentimientos, de las querencias, de todo eso, pues aprendemos el subjuntivo. Formalmente es un tiempo que no, bueno, ese es un modo y aprendemos el presente del subjuntivo, que es lo único que vamos a aprender, no vamos a aprender luego los pasados. Entonces, desde el punto de vista de su formación, es bastante fácil porque se parece muchísimo al presente, son diferentes solamente las dos primeras personas del plural, cuyas terminaciones son parecidas a las del imperfecto. Pero ahí, como bueno, ya sabes, no todo puede ser tan bonito y tan sencillo, hay también subjuntivos irregulares. Hay subjuntivos irregulares con un solo radical, como por ejemplo el verbo faire, faz, a partir de faz, je, que je faz, que tu faz, qu'il faz, o con dos radicales, como por ejemplo el verbo vouloir, que je veux, que tu veux, que nous voulions. Bueno, el hecho es que todas esas, ya sabes, como digo yo siempre, que se tienen que aprender las conjugaciones de los verbos, con el papel, el lápiz, escribiendo unas cuantas veces la conjugación entero y luego yendo inmediatamente a los ejercicios y pues ejercitándose de verdad en los ejercicios.
¿Y qué podemos decir de la expresión libre oral?
Pues mira, en la expresión libre oral también pedimos dos ejercicios pues un poco más personales, ¿no? En el primero de ellos que queremos que los alumnos nos describan al hombre o a la mujer de su vida, claro, es una pequeña astucia para que empleen el je veux qu'il soit, je veux, y un subjuntivo, ¿no? Il faut qu'il soit, etcétera, ¿no? Y luego, en la segunda situación de la expresión libre oral, les pedimos que hablen un poco de las cosas que hacen los domingos.
Y en cuanto a la expresión libre escrita, vamos a leer, creo, un texto, y un texto además bastante conocido, ¿no?
Sí, efectivamente, en la expresión libre escrita también vamos a pedirles que nos hablen de sus recuerdos y les damos como modelo un texto muy bonito de Georges Perec, que es un texto además muy conocido, que se llama Je me souviens, precisamente.
Y que Esther nos va a leer a continuación.
Exactamente.
Je me souviens du jour où le Japon capitula. Je me souviens de la date d'Albinonie. Je me souviens du contentement que j'éprouvais quand, ayant à faire une version latine, je rencontrais dans le gaffio une phrase toute traduite. Je me souviens que j'avais commencé une collection de boîtes d'allumettes et de paquets de cigarettes. Je me souviens que c'est grâce à Edith Piaf que les compagnons de la chanson, Eddie Constantine et Yves Montand, débutèrent. Je me souviens de l'époque où Sacha Distel était guitariste de jazz. Je me souviens des autobus à plateforme. Quand on voulait descendre au prochain arrêt, il fallait appuyer sur une sonnette, mais ni trop près de l'arrêt précédent, ni trop près de l'arrêt en question.
¿Algo que comentar de este texto antes de pasar a la siguiente unidad?
No, les pedimos a los alumnos que, bueno, pues hagan un texto parecido. Hay sobre todo como dos fórmulas que se utilizan, ¿eh? Je me souviens que, y sigue una frase completa, ¿eh? O je me souviens de, y seguiría un sustantivo. Y luego, en segundo lugar, les damos a leer y luego les pedimos la traducción de una serie de pues frases, ¿eh? Famosas, digamos, ¿eh? Ya sabes. Sabes que, bueno, pues muchos escritores, muchos pues sabios, ¿no?, han dejado frases como que han hecho época, ¿no?, y que siguen repitiendo, ¿no? Y entonces, pues nosotros les damos unos cuantos ejemplos de esas frases y, bueno, te diré que en general los alumnos pues no tienen ningún problema en entenderlas y en traducirlas, salvo me parece un par y sobre todo una que quizá pues no acaban muy bien de darse cuenta del tipo de, sobre todo, de negación que se utiliza en esa frase. Y Esther nos la va a explicar un poquito, ¿no?
Sí, es la tercera cita, la de Giraudoux, que es «On ne tue bien que ce qu'on aime», que se traduciría un poco libremente, quizá, pero «solo se mata a aquello a lo que se ama», a aquellas personas a las que se ama, ¿no? Lo que plantea problema normalmente, primero es el un, que es el indefinido, que ya no es tan fácil de traducir, y luego la negación, que es ne que, en realidad es solo, únicamente.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad. La situación es una situación que esperemos que ninguno de nuestros alumnos ni oyentes, bueno, que lo tengan ya superado, que es la de buscar trabajo.
Sí, es una situación de, digamos, que en que hay un desempleo, desempleo pues temporal, digamos, ¿no? Uno de los de nuestros protagonistas, Paul, es el que pierde su trabajo y tiene que buscar otro, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de hablar de todo el mundo del trabajo e introducir una serie de palabras respecto al trabajo. Hablamos de boulot, que es una palabra que prácticamente viene del, digamos, de la lengua de que se emplea todos los días, pero prácticamente ha reemplazado la palabra travail, que es a la común. Y luego pues habrá otro tipo de vocabulario también relacionado con el tema, como por ejemplo pues référence o sécurité social o en fin todo ese tipo de palabras, ¿no?
En gramática se introducen los relativos.
Efectivamente. Bueno, hasta ahora en algún momento nuestros alumnos los han visto, porque claro, es muy difícil no prescindir de los relativos, ¿no? Pero ahora pues volvemos a insistir en ellos, ¿eh? Hablamos de los pronombres relativos, qui, que, don, u. Hay que insistir bien en la diferencia entre el qui y el que. El qui es posición sujeto y entonces pues va a ser seguido siempre de un verbo. Él es el sujeto, entonces no vamos a tener otro sujeto. Y en cambio el que es posición de complemento directo y entonces va a ser seguido de un sujeto y el verbo. Insisto en esto porque, claro, en español en general no tenemos esa diferencia, ¿eh? Nosotros decimos el chico que lee, y entonces en este caso el que es sujeto, y el chico que veo en la calle, y en este caso el que es complemento de objeto directo, y en los dos casos en español tenemos que. En cambio, en francés voy a tener una vez le garçon qui lit, qui, que es el sujeto, y entonces, pues eso lo que explicaba, que después del qui tenemos directamente el verbo, li, puesto que el qui es el sujeto del verbo, y en cambio, en el otro ejemplo, si digo le garçon que je vois, o que je regarde, entonces el que es el complemento de objeto directo, y después del que tengo el sujeto del verbo, je, y el verbo regarde, ¿no? También algún tipo de problema da el don, porque el don, según el contexto, según la frase, pues lo puedo traducir por del cual, de la cual, o por cuyo, cuya. Entonces, l'enfant dont je parle, el niño del que hablo, o la fille dont les yeux, cuyos ojos, por ejemplo, la chica cuyos ojos. Entonces, las dos traducciones.
Para la expresión libre oral se les pide que hablen del trabajo, ya que estamos en este tema.
Pues efectivamente, en la expresión libre oral les pedimos que hablen del trabajo. También les planteamos otra situación que, fíjate, es muy corriente. Y es que, por ejemplo, estás en un país extranjero, quieres comprar una cosa y no sabes exactamente cómo se llama la cosa, que tú no conoces la palabra en ese idioma. Y entonces tienes que explicarte, ¿no? Entonces, justamente en esa explicación encontramos toda una serie de relativos, ¿no? Quiero un objeto que me sirve para la cocina. Quiero una cosa con la cual o de la cual, etcétera, ¿no? Es un ejercicio que yo creo que es muy bueno hacer. Y en cuanto a las lecturas, ya sabes que siempre tenemos lecturas, esta vez hemos introducido unos refranes, puesto que los refranes justamente son los que utilizan mucho los relativos. Pedimos a los alumnos que busquen el equivalente en español, que algunas veces será un equivalente exacto, porque bueno, los idiomas, la sabiduría de los pueblos, que es la que encierran los refranes, ¿no?, pues se ha expresado de la misma manera, pero otras veces no, otras veces es un poquito distinto.
¿Hay algunos de estos refranes?
Sí, vamos a comentar algunos. Primero los que sí parecen, tienen una traducción bastante evidente. Quien bien châtie bien sería quien bien te quiere te hará llorar, si no me equivoco, ¿no? Qui ne dit mot consent, quien calla otorga. Qui trop embrasse mal étreint, quien mucho abarca poco aprieta. Y luego hay otros, ¿no? Qui va a la chasse per sa place, quien se fue a Sevilla perdió su silla. Y luego hay otros, qui a bu boira. No sé cuál es el equivalente. Yo os lo cuento y me lo buscáis. Es qui a bu boira, literalmente, quien ha bebido, beberá, volverá a beber. Es decir, que lo que se hace una vez se repite.
Es como lo de tropezar en la misma piedra. Bueno, dos veces la misma piedra, el sentido, aunque no tenga nada que ver ni sea literal.
Sí, o quien roba una vez robará siempre o algo así. Hay alguna cosa.
Sí, es más eso, que el que tiene una mala costumbre no se la quita, ¿no?
Sí,
se ocurre. Entonces se trata de eso, de que nos busquen o los equivalentes clásicos, si los hay, o que nos los expliquen simplemente.
Pues pasamos a la unidad 21 y la situación, una situación muy actual, siempre, de actualidad, no de ahora, sino de siempre, de muy actual, que es la vida política.
Pues sí, es la vida política. Bueno, en la unidad son vísperas de elecciones, cosa que, bueno, pues en nuestra vida democrática pues es ocurre de tanto en tanto, ¿no? Y entonces, pues se plantea, hay una discusión entre los miembros de la familia Lemaître, y cada uno va expresando un poco, pues, las sus preferencias, ¿no? Y, bueno, incluso vamos a ver a la señora Lemaître, Suzanne, muy defensora de algunas algunos derechos, de algunos, muy implicada en algunas opciones políticas, ¿no? Cosa que, bueno, que hasta determina a su marido, pues a decirle que se presente, ¿no?, ella misma para ser elegida. De hecho, bueno, en Francia ya sabes que cada vez hay más mujeres que se presentan
de hecho,
a las elecciones.
Se pide la paridad.
Bueno, se pide la paridad, y justamente en esas elecciones ahora últimas, que han sido las elecciones municipales francesas, una de los partidos políticos tenían que presentar listas paritarias.
En cuanto a la gramática, vamos a ver el futuro anterior y también recordamos los indefinidos.
Efectivamente, mira, el futuro anterior, que es un tiempo compuesto por el auxiliar en el futuro, el futuro del auxiliar, que sea el auxiliar être ou avoir, y el participio pasado del verbo que conjugamos. No, digamos, es un tiempo que más bien presentamos a los alumnos y queremos que, que lo reconozcan con facilidad. Quiero decir con eso que seguramente no vamos a plantearles en el examen un ejercicio de utilización del futuro anterior, pero sí que por ejemplo, si lo encuentran en un texto, que puedan comprender. De hecho, es bastante fácil, ¿no? Y también, como tú decías, recapitulamos y sistematizamos los indefinidos, los negativos, los positivos, la totalidad, bueno, es los famosos personne, rien, etcétera, ¿no? El le même, le tout, chacun, aucun, etcétera, ¿no?
En ortografía vemos la S más consonante.
Sí, toda una serie de palabras que se escriben con la S seguida de una consonante y que son palabras que generalmente vienen del inglés, ¿no? Como sport, snob, steak, etcétera, y que más que nada molestan un poco porque los españoles tenemos tendencia a introducir una E delante de la S, y pronunciar E. Ese. Y entonces, pues claro, también cuando se oye una de esas palabras, sport, por ejemplo, pues tiene la tendencia a escribir sport, ¿no? En vez de sport, ¿no? Pues como son palabras que vienen del inglés, pues tienen ese tipo de ortografía, la S directamente, S más consonante. Y luego tenemos toda una serie de palabras, que hay muchas, por ejemplo, del vocabulario S de la política, que en español terminan en C, I, O, acentuada N, ¿no? Elección, pues, solución, etcétera, y que en francés se escriben con la terminación T, I, O, N, ¿no? Y sin ningún acento. Solución, elección, etcétera.
En cuanto a la expresión libre oral, pues se les pide una opinión sobre la actualidad.
Sí, efectivamente, se les pide una opinión sobre la actualidad y se les pide también un retrato, más o menos, de su candidato ideal. Y en cuanto a la parte escrita, bueno, hay un ejercicio que, bueno, pues que no tiene así como mucha relevancia, digamos, que es un poco pues expresar sus intenciones de voto, en una elección. Más que nada es un ejercicio casi de comprensión. Pero luego, en cambio, sí tenemos un ejercicio con la utilización del futuro, en el que pues le pedimos a los alumnos que pues hagan sus previsiones, para un futuro más o menos cercano, de 2, 3 o 4 años. Y una cosa que no quiero que se me olvide, aunque no creo que no tenemos tiempo...
Nos queda muy poco tiempo,
sí. ...de hablar, es que lean la poesía que hemos incluido en esta unidad, que es una poesía muy, muy bonita, que se llama Liberté. No sé si a lo mejor la primera estrofa la podría leer Esther.
Sí, porque podríamos acabar con muy bien
muy,
así.
Pues terminamos con la primera estrofa. Liberté. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Bueno, pues así debemos despedirnos. Será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a las dos y hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta pronto.